Galván. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez.
Óigame, ¿no estuvo nadie hoy aquí preguntando por mí?
Sí, señor juez. Vino el señor Elías Sade y Chamizo.
Chamizo, ajá. ¿Y Ponce, el de la moto 23, vino el policía?
Bueno, Ponce no, le dejó un recado con Nananina.
Ah, mandó un recado. Saludos, ¿no?
Sí, señor.
Saludos, porque no me pueden poner multa. Saludos, ¿no?
Muchas sí, gracias. ¿Qué me bueno, señor juez, ¿y cómo sigue de salud?
Muy bien. En estos días estoy haciendo unas digestiones estupendas.
Ah, ¿sí? Bueno, ¿y qué está comiendo usted?
Sopa, nada más.
Pues óigame, señor juez, le aconsejo que no coma mucha sopa, porque esa fue la causa de la muerte de mi abuelo.
¿Y eso qué le pasó a su abuelo?
Que le dio por comer sopa por la mañana, sopa al mediodía y sopa por la noche, hasta que comió tanta sopa que un día le dio un soponcio y se murió de repente.
¿De repente?
Claro, comiendo tanta sopa tenía que morir de sopetón.
No me diga, yo creí que habría muerto de un sopapo.
Ah, pues no, murió de soponcio. Ajá. Porque usted sabe que la sopa tiene propiedad soporífera, ¿verdad?
No, no lo sabía.
Ah, pues sí. Además, si usted come mucha sopa en lugar de señor juez, le van a decir sopimpa.
¿Quién me va a decir sopimpa a mí?
Todo el mundo. Y de contra, está demostrado científicamente que el que come mucha sopa es un sopenco.
El sopenco lo será usted, y póngase 5 pesos de multa para que no siga comiendo sopa en el lugar.
Bueno, pero si el que come sopa es usted, señor.
Sí, pero yo no la como aquí, sino en mi casa. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Está bien.
Empieza mal usted, ¿eh?
Sí, señor juez.
Bueno.
Sí. Bueno, señor juez, el caso de hoy es Tres Patines, señor juez, que viene otra vez acusado de estafa.
¿Qué fue lo que hizo?
Rifó un automóvil del 58 y ahora no quiere darlo.
Pues llame a lo complicado en ese automovilicidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la rea!
Bueno, vamos a ver. Otra vez acusado de estafa, Tres Patines.
No, chico, ven acá, pero ¿quién fue quien te dijo eso?
¿Quién me lo va a decir? ¿El secretario nuevo?
Bueno, pues oye, me entraña. ¿Cómo? Me entraña porque al secretario yo nunca le he estafado nada, chico.
Al secretario no, pero a mí sí.
A ti tampoco, Rudecindo.
¿Qué cosa? ¿Usted tiene cara para decir que no estafó a Rudecindo?
Sí, señora.
Pues usted lo que es un descarado.
Bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿Tengo cara o soy un descarado?
Las dos cosas.
No, las dos cosas un tiempo no puede ser. Estoy ilustrando a la doña esta.
No
que...
tiene usted que ilustrar a nadie.
Como quiera que sea.
Como quiera que sea nada, señor.
Óigame, sopimpa.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines, hágame el favor.
Muy bien, señor.
Y póngase 10 usted por el sopimpa.
¿Por qué?
Porque el del sopimpa es usted.
Si él no estaba aquí,
señor. ¡Cállese la boca!
Bueno, silencio.
Vamos a ver, lo diciendo, ¿qué le ha pasado a usted?
Pues que Tres Patines me ha estafado otra vez, doctor.
No diga mentira, Rudecindo, que yo a ti no te ha estafado nunca.
¿No será posible, Tres Patines, que usted tenga valor para decir eso?
¿Qué cosa?
Que usted nunca ha estafado a Rudecindo.
Bueno, sí, para decir eso hay que tener valor, chico.
Claro que sí, que hay que tener valor.
¿Pero mucho?
Muchísimo.
Entonces yo soy un héroe, chico.
No, señor, es usted un cínico nada más.
En mi vida, óyeme, lo más que me ha gustado a mí es cine, la verdad.
El cine, ¿no? ¿Eh? Rudecindo, dice usted que Tres Patines lo estafó otra vez.
Sí, señor, y aquí traigo la prueba.
¿Qué prueba es esa?
Esta papeleta que me vendió Tres Patines. Quiero que la lea lo que dice. Hágame
no, no, démela acá que lo voy a leer yo mismo.
Ah, pues...
¿Tú sabes leer, chico?
¿Cómo no voy a saber leer, Tres Patines? Yo aprendí a leer cuando tenía 6 años.
Bueno, sí, pero hace tanto tiempo de eso que a lo mejor ya no te acuerdas.
Póngale 5 pesos de multa a Tres Patines,
pero
secretario.
Ven acá, óyeme.
¡Cállese la boca! Vamos a ver lo que dice esta papeleta. Se rifa un automóvil del año 58 por el sorteo de la lotería correspondiente al 10 de mayo. Precio de esta papeleta, 1 peso. Número 28.111. ¿Este no fue el número que salió en el primer premio?
Sí, efectivamente.
Entonces Rudecindo se sacó el automóvil.
Sí, chico, qué dichoso es, ¿verdad, chico?
¿Qué cosa? ¿Rudecindo es dichoso?
¿Cómo no va a ser dichoso, señora, si todo lo que yo rifo se lo saca Rudecindo?
Sí, pero cada vez que él se saca algo, usted no se lo da.
Bueno, pero ¿sabe usted por qué cosa es eso?
¿Por qué?
Porque yo soy más dichoso que él todavía, mira que
no
soy
grande. No me diga, usted lo que es un buen sinvergüenza.
Bueno, oiga, un momento, Nananina, más sinvergüenza no.
Sí, más sinvergüenza sí.
Claro que no, señora. Yo soy menos sinvergüenza, ¿verdad, chico?
No, señor. Menos sinvergüenza tampoco.
Ah, vamos. Entonces somos iguales.
No, señor. Tampoco somos iguales. Lo que yo quiero es advertirle aquí a la joven Ananina que no diga que usted es más sinvergüenza que yo, porque eso quiere decir que yo soy algo sinvergüenza. Y yo no soy nada sinvergüenza.
Bueno, Rudecindo, sinvergüenza no. Pero un poco guanajo sí, ¿verdad?
¿Y esa guanajería conmigo a qué se debe, doctor?
¿A qué va a ser, Rudecindo? ¿A qué va a ser? Si usted sabe que todas las rifas que hace Tres Patines no son más que estafa, ¿por qué le compró usted esa papeleta?
Bueno, señor juez, yo se la compré porque él me dio su palabra de que era una rifa muy seria para ayudar a una iglesia.
No, 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 aguántate un momento, ¿qué pasa? ¿Qué? Yo te hablé algo de alguna iglesia, tiche.
Bueno, usted me dijo que esa rifa era a beneficio de un santo, ¿no?
Sí, eso sí.
¿Y los santos no están en las iglesias?
No, oye, espérate, que yo te decía, no, chico.
¿Qué santo era ese entonces, Tres Patines?
El santo de un amigo mío, chico. El dinero que se sacara de esa rifa era para ayudar a un amigo mío que celebra su santo en este mes, ¿comprende?
¿Sí? ¿Qué día celebra su santo?
Bueno, ya llevamos 14 días de fiesta celebrándolo ya, chico.
¿14 días?
Sí, no, y todavía nos faltan 17. Porque el santo de ese amigo mío dura todo el mes de mayo, chico.
¿Todo el mes de mayo? ¿Cómo se llama ese amigo suyo?
Mallito, de apellido Cambó.
Mallito Cambó tiene todo...
Oye, pues, Mallito te recoge de...
¿Y Irma aguanta ese mes de fiesta?
No, si a ella le gusta ese negocio de la fiesta.
Bueno, póngale 10 pesos más a Tres Patines, secretario. En fin, Rudecindo, usted le pagó un peso a Tres Patines por esta papeleta, ¿no es eso?
Sí, doctor, sí, porque yo vi que se trataba de la rifa de un automóvil del 58.
Sí.
Realmente, señor juez, yo quise ver si me enredaba con un automóvil, porque aquí entre nosotros, distinguido magistrado, la verdad es que las guaguas y los autobuses no me gustan.
Dame cuenta, ¿no le gustan los autobuses y las guaguas?
No, señor, no. Yo comprendo que daría mucho trabajo, ¿no? Porque habría que romper otra vez las calles para colocar las líneas, el tendido eléctrico y las demás bobirías que hacen falta. Pero aunque se trata de un pequeño sacrificio, yo creo que vale la pena, ¿no? ¿Y qué deberían hacerlo?
¿Qué cosa? ¿Construir un subway en La Habana?
No, volver a poner los tranvías.
¿Tranvía? ¿Pero cómo va a pedir usted que vuelvan a poner los tranvías, Rudecindo? Eso no puede ser, señor.
Claro que no, compadre. Los tranvías eran un atraso.
¿Por qué?
Porque hacían mucho ruido y eran muy lentos.
No, hombre, no, Dios de gloria, que no
tiene gárgaras aquí, ¿eh?
Eso, hombre, por Dios. No, hija, no, nada de lentos. Cuando yo era niño, me llevaban en tranvía a todas partes, ¿no? Y siempre llegábamos a tiempo a todos lados.
Ah, pero los tranvías que a ti te gustan son los de cuando tú eras niño.
Claro que sí, hombre.
Entonces lo que tú quieres que vuelvan a poner aquí son los tranvías de caballo aquellos que cambiaban de mulo ahí en la calle San Francisco y Saja.
No, hombre,
¿cómo
no,
usted lo sabe?
Señor.
Yo he leído la historia de Cuba.
¿Ha leído, eh?
Yo he leído la historia de Cuba.
Cuando yo era niño, yo hacía mucho rato que ya habían tranvías eléctricos.
¿Y eso? ¿Tú fuiste niño hasta los 32 años, no?
Bendito sea Dios, Dios, le voy a meter un aletazo.
No, momento, que... momento, Rudecindo, nada de aletazos
aquí. Que me están tirando aquí a Tutankamen a mí.
Bueno, Rudecindo, pero es que solo a usted se le ocurre pedir que vuelvan a poner los tranvías.
Claro que sí. La única ventaja que tenían los tranvías era que no echaba ese humo tan espantoso que echan las guaguas.
Sí, eso sí, ese humo tan qué, chico.
Espantoso.
Ah, creí que había dicho apestoso.
Bueno, apestoso también.
Sí, bueno, sí, Nananina, pero no todas las guaguas echan humo. Y eso que algunas tienen derecho a echarlo.
¿Qué guaguas son las que tienen derecho a echar humo?
Hombre, chico, la de la ruta 36, chico.
¿Y eso por qué?
Porque 36 es cachimba la echará. Y yo nunca he visto una cachimba que no eche humo. Fíjate lo que tú veas.
Bueno, pero...
esa cábala porque...
Oiga, la cábala, déjela a un lado y acláreme una cosa. ¿Dice usted que las guaguas de la ruta 36 tienen derecho a echar humo?
Sí, y a pesar de eso, no lo echan.
Pero es que la ruta 36 no existe.
Por eso no lo echan, señora. Yo sé lo que digo cuando digo.
Bueno, ya, ¿qué criterio es eso?
No, para que ella sepa.
No,
que...
para que no, ella
yo no,
no
sé cómo usted... me grita a mí, eso es lo que a mí me extraña.
No, sí, y además.
Yo no sé cómo se mete eso conmigo.
Además, usted está tratando
porque,
con
oye,
una dama.
Te voy a parcelar la cara. Te voy a hacer un reparto en la cara.
¿Qué es eso?
¿Nananina? ¿Usted la vas a tener que vender la cara?
Yo tengo cara de reparto, pero, ¿qué es lo que
es? ¿Pero qué es eso?
Es que él me tiene miedo a mí,
señor. Yo lo sé que le tiene miedo.
¿Cómo
yo
que
lo
no?
Sé.
Sí, no, digo yo si
sí.
Me tiene.
Sí, le tiene miedo, sí.
Sí, ella está, óyeme, sí. Haciéndole creer a Don. Mire, señora, óigame, señora. Si yo le pongo un cocotazo a usted Le treparon el cráneo. Mire cómo es la cosa.
Bueno,
le
vale.
Retoña la mollera, mira bueno, cómo
ya,
es.
Ya,
no,
ya,
para que bueno. Ella sepa, es un alarde. Para...
Sí, ya lo sé, ya. Dejen eso ya. Siga usted rudeciendo. Usted compró esa papeleta porque se trataba de la rifa de un automóvil, ¿verdad?
Sí, doctor, sí, porque no es que yo, vamos, hombre, quiera insistir en el asunto ni nada de eso, ¿verdad?
¿No? ¿Qué le pasa a usted?
Pero, para darle más fuerza a más énfasis, oígame, ¿no? Quiero decir.
Óigame.
Es la verdad, pero óigame, es que en los tranvías había, doctor, más amplitud. Mientras que en la guagua viaja uno más apretado y hay que rozarse con toda clase de gente.
No, un momento, aguante eso, porque yo viajo en guagua y no me rozo con nadie.
Hombre, hombre. Claro, mira qué cosa, hombre, no, la no, gente no, no. Sabe, óigame.
¿Qué le pasa a usted?
No, señor, y el que se roce conmigo coge su galleta de todas maneras, mira cómo
óigame,
es la cosa.
Óigame, nana, nina, yo me refiero al roce social.
Y yo también, porque a las guaguas sube cada socio, que es una fiera para el roce.
Bueno, ¿y qué?
¿Cómo que qué? ¿Eso no es un roce social?
No, señora.
Dejen eso ya.
No te metas ahora que está...
Póngale 10 pesos de multa al señor Rudecindo.
Muchas gracias,
nada.
Doctor. Bueno, pues ya yo lo dejé, doctor. Se acabó. Pero francamente me gustaría que volvieran a poner los tranvíos ahí, esas líneas tan bonitas, porque en las guaguas hay muchas veces que tengo que ir de pie ahí agarrado ahí arriba porque no hay donde sentarse.
Bueno, Rudecindo, pero pues que ven acá, chico. ¿Qué ruta es la que coges tú, chico?
La 6.
Ah, bueno, chico, la 6 está justificado, chico.
¿Por qué?
Porque el 6 es jicotea, chico.
¿Y qué tiene que ver eso, compadre?
¿Cómo te va a tener que ver, chico? ¿Cuándo tú has visto que una jicotea tenga donde sentarse, chico?
Bueno, ya he dicho que no me hablen más de guagua ni de tranvías.
Yo
aquí,
no soy el que hablo de tranvías, chico, a pesar de que eso lo reconozco muy bien, ¿no? Porque mi tío Valentín, tú sabes que era meteorista, ¿no?
¿Y a mí qué me importa, Tres Patines, que sea meteorista, no?
No, hombre, ya sé que no te importa nada, pero no. Era meteorista porque manejó durante 25 años un príncipe muelle de lucha. Aunque últimamente ya no podía manejarlo porque tenía un reuma tremendo.
No me digas, y se curó.
¿Quién?
Su tío.
No, no, si el que tenía el reuma no era mi tío, chico.
¿Quién era entonces?
El tranvía, chico.
¿El tranvía tenía reuma?
Sí, tenía un reuma en la rueda de atrás que casi no lo dejaba caminar, chico. Y además estaba tan viejo ya que todos los muelles lo tenía gastado, chico.
¿Tenía los muelles gastados?
Sí, de manera que el tranvía salía del paradero del príncipe.
Uh-huh.
Y a las 2 cuadras ya no se sabía si era un príncipe, ¿verdad? O un príncipe San Juan de Dios.
¿Cómo un príncipe San Juan de Dios? ¿No dice usted que era un príncipe muelle de luz?
Sí, pero es que hasta el muelle de luz lo tenía gastado también, chico.
Entonces ese tranvía estaba en muy malas condiciones, ¿verdad?
Sí, porque además de eso tenía toda... ¿Tú no querías hablar de tranvía y te repetiste la
No, canción? Porque me interesa eso.
Pues sí, tenía todas las piezas muy flojas y algunas hasta se le caían y todo, chico.
Y a pesar de eso caminaba.
Sí, pero no muy bien, tú sabes. No. Porque una vez mi tío, al salir del paradero del príncipe, vio que al tranvía le faltaba uno de los tornillos del eje trasero.
¿Qué hizo su tío?
No le dio importancia, porque se trataba de un tornillo nada más, ¿no? De manera que quitó el freno, salió caminando y resultó que el tranvía, en vez de seguir por Carlos III, dobló por Ayestarán, siguió por la Vía Blanca, cogió por la carretera de Pancho Rollero.
Rancho Bollero.
Rancho Bollero. ¿Tú viste tranvía?
No, señor.
¿Ah, sí? Y no paró hasta llegar a Mazorra, chico.
¿Y cómo fue a dar a Mazorra? Ese tranvía estaba loco.
Claro que sí, chico. No te acabo de decir que le faltaba un tornillo, no,
y lograron curarlo.
Sí, pero que costó mucho trabajo.
Ah, sí, ¿no?
Pues como que él estaba acostumbrado a caminar con corriente eléctrica,
sí,
le daban electrochoc. Y lo que daba era unos brincos de diablo y caía retrancado, chico.
¿Y qué hicieron con ese tranvía cuando lo quitaron? Lo venderían como hierro viejo, ¿verdad?
Creo que no, chico. Creo que no. Porque mi tío me dijo que llamaron a un comprador de hierro viejo para proponérselo.
Sí.
Pero en cuanto el hombre vio el tranvía, no quiso hacer negocio ninguno.
¿Por qué?
Porque dijo que el hierro viejo que él acostumbraba a comprar era un hierro viejo, pero mucho más joven.
No me diga, ¿cuántos años tenía entonces ese tranvía?
Bueno, chico, echa para atrás. Ah, echa para atrás. Debe haber tenido exactamente, no lo sé, ¿no? Pero podría bien tener la edad que tú tienes ahora, poco más o menos.
Póngale 50 pesos más a Tres Patines, secretario.
¿Y eso por qué?
Porque a mí me da la gana.
Oh.
Y acabe, Rudecindo, ¿qué pasó con esa rifa?
Pues nada, doctor, que yo me saqué el automóvil y ahora ese bandolero de Tres Patines no me lo quiere dar.
No digas mentiras, Rudecindo, que yo sí te lo quiero dar, chico.
¿Y por qué no se lo da entonces?
Porque no lo encuentro, señora.
¿Cómo que no lo encuentra?
No, señora, no lo encuentro. Yo he recorrido todas las agencias de La Habana y ninguna tiene automóvil del año 58.
¿Qué está usted diciendo, Tres Patines? ¿Usted pretende hacerme creer a mí que ninguna agencia de La Habana hay automóviles de este año?
De este año sí, chico, pero el automóvil que yo rifaba no era un automóvil de este año.
¿Cómo
chico?
Que no? La papeleta que le vendió usted a Rudecindo lo dice bien claro, Tres Patines.
A ver qué dice la papeleta.
Pues esa dice así, se rifa un automóvil del año 58. De manera que la papeleta dice el año.
Sí, pero no dice el siglo, chico.
¿El siglo?
Sí.
¿De qué año era entonces el automóvil que rifaba usted?
Del año 1858, chico.
Tres Patines, en el año 1858 no había automóviles.
¿Seguro que no lo había?
Segurísimo.
No, en balde yo recorrí toda La Habana sin encontrar ninguno, chico. Pero entonces no hay estafa ninguna tampoco, chico.
¿Cómo que no hay estafa?
Claro que no. Yo traté de comprar el automóvil para dárselo a Rudecindo, pero si no lo hay, yo no tengo qué hacerle, chico. Porque se trata de un caso de fuerza mayor.
No, Tres Patines, se trata de un caso de fuerza de cara.
No, chico, no, yo hice esa rifa de buena fe, chico.
¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué no le dijo a Rudecindo que lo que usted rifaba era un automóvil del año 1858?
¿Por qué no me lo preguntó, chico? Si él me lo hubiera preguntado, yo se lo hubiera dicho. Porque lo bueno que tengo yo es que nunca engaño a nadie, chico.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
No hay duda que Tres Patines rifó un auto con engaño debido a que en ese año no había más que quitrines. Y como es una engañifa que no merece perdón, le pongo por esa rifa 30 días de prisión.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, entre las ciudades que estuvieron a punto de desaparecer durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo Varsovia, la capital de Polonia. En 1939, Varsovia fue bombardeada por los nazis y luego fue el escenario del famoso gueto judío donde iban a rebelarse y morir miles y miles de personas. Hace exactamente 10 años, en 2009, Varsovia volvió a ser blanco de un bombardeo, pero de un bombardeo muy distinto al que tuvo lugar hace 80 años. Un cable de la agencia EFE que conservo decía lo siguiente: la ciudad de Varsovia será bombardeada con 100.000 poemas de autores chilenos y polacos para conmemorar el aniversario del ataque aéreo perpetrado por los nazis contra la capital de Polonia en 1939. Un acto que marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La iniciativa, sigue diciendo este cable, corresponde al colectivo chileno Casa Grande, que desde el año 2001 ha lanzado centenares de miles de versos sobre lugares que han sido atacados sin ser objetivos militares. La experiencia comenzó el 23 de marzo de 2001, cuando un grupo de poetas lanzó desde un helicóptero poemas sobre el Palacio de la Moneda, la sede del gobierno chileno, destruida por un bombardeo aéreo durante el golpe militar de 1973. Fueron 100.000 marcadores de libros con versos de 44 autores chilenos lanzados bajo la consigna: donde otros lanzan bombas, nosotros lanzamos versos. En el año 2004, también en agosto, durante las fiestas de San Roque, le tocó el turno a la localidad vasca de Guernica. Guernica, que fue blanco de un terrible bombardeo durante la Guerra Civil Española en 1937. Un bombardeo, como muchos ustedes saben, que inspiró una de las obras más famosas de Pablo Picasso. El bombardeo de mañana, dice este cable publicado en el año 2009, durará 20 minutos y sus autores garantizan que no será necesario barrer la ciudad. Uno de los organizadores ha declarado: a los 5 minutos no quedará ni un solo poema en la calle, porque eso es lo que ha pasado en las experiencias anteriores. Los bombardeos poéticos deben cumplir algunas reglas. Deben ser sorpresivos, deben ocurrir de noche y deben ocurrir también durante un acto masivo, porque es importante que haya gente abajo. Según uno de los poetas invitados, el gesto, el bombardeo, solo se completa Cuando esa gente recibe los versos, los lee, reacciona, los comparte, se los llevan a casa. Ahí se cierra el ciclo. Este proyecto del colectivo Casa Grande tiene aún objetivos pendientes, entre ellos la ciudad alemana de Dresden y en Japón las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, es probable que 10 años después, digo yo, esos objetivos ya se hayan alcanzado. Estas acciones, termina diciendo el cable, persiguen darles un nuevo significado a través del arte a lugares de importancia para la vida ciudadana. Al volver a bombardear estos lugares, pero con poesía, pretendemos dotarlos de un nuevo sentido. Amigos que me escuchan, ¿con qué versos bombardearemos los cubanos la Plaza Cívica de La Habana el primero de enero de un año terminado en 9, una vez que el pueblo de Cuba pueda declararse absolutamente libre? ¿Con qué versos? Ojalá que no tengamos que esperar mucho tiempo para reunirlos y arrojarlos.
¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera!
¿Dónde podré vivir si no en tu sexo? Tu sexo, febril delirio. ¿Dónde podrá vivir ahí si no en tu sexo? Tu sexo, febril delirio. Oleaje incontenible del deseo que libera mi cuerpo del hechizo.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García y luego de escuchar a Tomás Regalado en Ventana a Miami. Acompáñenos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Puchero, pare.
Pare, cochero.
Los tesoros dorados de Tutankamón han vuelto a Estados Unidos. Más de 25 años después del fabuloso éxito de su primera visita, dada la popularidad permanente del joven faraón. Esta exposición itinerante por el país cuenta con ingredientes dignos de Hollywood. Una inauguración con alfombra dorada en Los Ángeles, un importante esfuerzo de marketing y el potencial de lograr una taquilla elevada con entradas que alcanzan los $30. Tutankamón y la Era Dorada de los Faraones. Una gira de 27 meses por Estados Unidos para ayudar a la conservación de sus tesoros nacionales. El tour se inauguró en el Museo del Condado de Los Ángeles y la obsesión con el faraón llegó a Estados Unidos a finales de la década de los 70, cuando unos 8 millones de estadounidenses vieron de cerca los objetos de una exposición itinerante que se convirtió en un fenómeno cultural que originó nuevos estilos de peluquería, danzas y un éxito musical, King Tut, de Steve Martin, que vendió más de 1 millón de ejemplares. El Museo Metropolitano de Nueva York, uno de los que albergó en aquel entonces la exposición, rechazó la oportunidad de participar en esta ocasión. El precio de la exposición hubiera obligado al museo a cobrar entre 20 y 25 dólares por entrar, y el museo tiene una política desde hace muchos años de no cobrar por ninguna muestra especial. La exposición viajó de Los Ángeles al Museo de Arte de Fort Lauderdale, aquí en la Florida. Otras paradas de la gira serán el Museo de Chicago y el Franklin Institute de Filadelfia. La exhibición de este año cuenta con unas 120 piezas, aproximadamente el doble de la exposición de los años 70. Pero uno de los objetos más famosos, la máscara dorada del faraón, se quedó en Egipto. Muchos de estos artefactos no se han visto con anterioridad en los Estados Unidos. La fascinación con Tutankamón, que gobernó en Egipto hace más de 3.000 años, está debida en parte a la historia del descubrimiento de la tumba por parte de Howard Carter en 1922. A la gente le encanta escuchar esta historia una y otra vez, y el interés también se centra en el misterio en torno a la muerte de Tutankamón a los 19 años y el debate sobre si fue o no asesinado. Definitivamente, Tutankamón tuvo un reinado corto, pero una historia eterna. Si entre los grandes personajes que vivieron y reinaron en Egipto a lo largo de 3.000 años de historia, tuviéramos que elegir al más representativo, no tendríamos más remedio que rendirnos ante Tutankamón. Podríamos referirnos a este joven e insignificante faraón como uno de los símbolos de la egiptología, al mismo nivel que las propias pirámides. ¿Quién no ha visto alguna vez la efigie de Tutankamón como reclamo en los sitios más insospechados? A este joven faraón le cabe el honor de ser el mejor relaciones públicas de la egiptología. Con su fascinante historia despertó el interés de muchos de los que luego habrían de dedicar sus vidas al estudio de esta milenaria cultura. Si damos credibilidad a las creencias egipcias de que al repetir el nombre de una persona fallecida se le otorga eternidad, debemos pensar que Tutankamón la ha conseguido sobradamente. A pesar de tantos estudios a ciencia cierta, no sabemos cómo murió el faraón. No existen pruebas de heridas violentas, a pesar de las aventuradas teorías que a veces se han expuesto y se siguen exponiendo, y que incluso aseguran que fue asesinado. Hasta que aparezcan pruebas concluyentes, debemos pensar que el rey murió de forma inesperada, quizás a causa de un accidente o enfermedad. El tamaño de su tumba, demasiado pequeña y sin la estructura adecuada para el ritual necesario en las tumbas reales. Esto da pie a pensar que murió de modo prematuro y que su auténtica tumba no estaba terminada. Según los indicios, hubo que enterrarle en una tumba que presumiblemente era para otro miembro de la familia real. Hubo que equipar y decorar esta tumba a toda prisa, de un modo algo descuidado. Incluso algunos objetos ostentaban otros nombres que se borraron para ponerlos del rey. La tumba del rey quedó sellada. Nunca se había afectado por la rapiña de los violadores de tumbas, permaneciendo prácticamente intacta durante más de 3.000 años y guardando en silencio su fastuoso contenido hasta el año 1922, fecha en que este ignorado faraón alcanzó definitivamente su inmortalidad. Y esta exposición podría ser la última ocasión de ver estos objetos en suelo estadounidense. Egipto ha dicho que no cree que el rey Tut pueda viajar de nuevo, que creen que debería quedarse en casa y las personas poder ir a visitarle.
Now when he was a young man, he never thought he'd see people stand in line to see the boy king.